El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Tercera llamada. Comenzamos. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona. En esta ocasión, para presentar el documental Dragmex, que ya tendremos oportunidad de hablar de él, pero antes de ello vamos con la sección de noticias con Alonso Hernández, dice la reportera del crimen, y el problema es que sí, efectivamente, muchas veces lo que hay que reportar son esos. Esperamos que esta vez haya buenas noticias.
Es que yo no acostumbro a utilizar el pedestal porque me lastimo mucho la columna. Perdón por esa vulgaridad. Pero la información, pues hoy es breve, la traigo chiquita para que podamos disfrutar de la presentación de este documental que nos traen esta noche aquí nuestros amigos. Y nos vamos rápidamente. La información es que pues ha sorprendido en el Senado de la República la comparecencia ayer de Yasmín Esquivel y de Celia Maya, dos de las tres candidatas propuestas por el presidente López Obrador para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas mujeres cuestionaron la adopción de parejas del mismo sexo. Yasmín Esquivel, quien también, por cierto, dijo ser una mujer a favor de la vida, es decir, que pues está en contra de la despenalización del aborto, dijo que la adopción es un tema, la adopción de parejas del mismo sexo es un tema que debería ser consultado con autoridades competentes sobre si es algo conveniente para los niños, mientras que Celia Maya dijo que deberían analizar las posibles afectaciones en la vida de los menores de edad. Así, estas dos mujeres que están buscando ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué bonito! En información internacional, un paciente con VIH en el Reino Unido logró que el virus de su organismo sea indetectable luego de someterse a un trasplante de células madre. Es conocido como el paciente de Londres, es la segunda persona en mantener en estado de remisión al virus a través de este proceso de las células madre. Los resultados de la investigación fueron presentados en la revista científica Nature, en la cual se explicó que el paciente estaba recibiendo un tratamiento contra el cáncer desde hace 18 meses. El VIH se encuentra indetectable en su organismo, esto a pesar de que no toma antirretrovirales. De visita en Egipto, el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, denunció la homofobia que existe en países islámicos. Él fue uno de los asistentes a la cumbre de la Unión Europea y la Liga de Países Árabes, realizada la semana pasada en la ciudad de Sharm el-Sheikh, y en su mensaje destacó que está casado con un hombre y en muchos de los países de los presentes en la reunión, él estaría amenazado de muerte luego de señalar ante representantes de países islámicos que él era homosexual, casado con un hombre, y en sus países él es un hombre, sería un hombre en riesgo. Se hizo un silencio sepulcral de acuerdo con reporteros que cubrieron la cumbre, y después le preguntaron cómo se atrevió a hacer esa declaración frente a tantos representantes de países islámicos, y él dijo que quedarse callado no era opción para él en ese encuentro. Y ya para terminar, agentes de la Policía Nacional arrestaron en Valencia, España, a una pareja acusada de malos tratos en el ámbito familiar en contra de su hijo, un menor de edad, que golpearon por ser homosexual. Este hecho generó que los cargos en su contra se agravaran por conducta constitutiva del delito de odio. Los detenidos de 35 y 37 años de edad quedaron en manos de la justicia luego de una denuncia realizada por un familiar, a pesar de que ambos tienen antecedentes penales, fueron puestos en libertad condicional mientras continúan las investigaciones. Por lo pronto se emitió una orden de alejamiento de 300 metros que prohíbe a estos padres acercarse a su hijo y ponerse en contacto con él por cualquier medio. pues también es una forma, es un crimen próximo seguramente, si no separaban a este joven, a este adolescente de sus amados padres. Es la información relevante de la semana.
Muchas gracias, Luis Melo, por las noticias, y sí, me parece bastante terrible que sigan pasando estas cosas. Lo curioso es que nosotros pensábamos que nosotros como generación, no voy a decir cuántos años tengo, pero ya son muchos, íbamos a ser una generación mucho más abierta, más receptiva, más, y resulta que la siguiente generación tampoco son padres, estos son padres de 34, 35 años, ¿no? Entonces, pues realmente habría que cuestionarse si, como dicen en las marchas, todo está hecho, o si realmente tenemos que recapitular y volver a empezar. El tema que nos convoca esta noche es el documental Dragnex. Es un documental que habla sobre la vida, explica un poco lo que es la vida drag en la Ciudad de México, documental de 20 minutos, ¿no? Aproximadamente. Y está aquí el director del documental, es Daniel Guevara, artista visual egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo la tutela de artistas como Gerardo Suter, Eric Gervais, Miguel Ortega Bugarín. Él cursó un diplomado en fotografía en el Centro Morelense de las Artes y formó parte de la primera generación del diplomado de impresoras digitales impartido en el Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca, por Gabriel Figueroa, Javier Hinojosa y Gerardo Suter, no más. Durante 2015 fue becario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico por el Estado de Morelos y actualmente se desempeña profesionalmente en la empresa de proyección internacional Cocolab, vanguardista en la instalación de experiencias digitales y nuevos medios. Su obra problematiza la interacción de la persona en el espacio a través de medios como la fotografía, el mapping, la animación y la imagen cinemática. Su obra se ha presentado nacionalmente en Guadalajara, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, e internacionalmente en España, Guatemala e Italia. Muchas felicidades. Y está con nosotros también Raúl Uribe, de que no tengo semblanza, así que se encargará en su momento de presentarse, porque eso de estar en el anonimato, pues como que hace tiempo que ya deberíamos de haber salido del closet, también de ese closet. Y bueno, me gustaría que empezáramos el documental. A mí me encantó, creo que es una muestra muy, muy, muy buena de algo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México y además retratan una serie de problemáticas ahí, de competencias y cosas que creo que existen, y me da gusto que no se lo hayan callado, ¿no? Porque generalmente, pues sí, suelen como callarse esta hora. ¿Alguno de ustedes hace drag? ¿Por qué hacer un documental sobre drag?
Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por asistir y por estar con nosotros. ¿Por qué hacer un documental sobre el drag? Si es que está... Tienes que... Pues bueno, primero que nada, pues fue una escena a la que me acerqué hace por ahí de 3 años, no tiene mucho, y fue una escena que me cautivó mucho, sobre todo porque mi primer acercamiento, como siempre, el casi todo el mundo es RuPaul Drag Race, ¿no? Que es este programa norteamericano, y bueno, uno llega a ver el drag mexicano y dice, ¿por qué no? No se parece, ¿por qué es así, que no sé qué? Y llega un momento en el que dices, bueno, no se parece, pero está mejor, está más padre. Y es increíble porque, es muy auténtico, ¿no? El otro es una producción, un, a fin de cuentas es un producto a vender. Y el drag de aquí de la ciudad es algo que se hace muy auténticamente, ¿no? Son personas que con 0 pesos hacen magia, y pues me cautivó. La verdad es que dije, esto está increíble, y me empecé a hacer amigo de muchos de ellos, y dije, aquí hay algo, hay un mensaje, hay de qué hablar. Y bueno, empezó como un primer ejercicio acercarme a ellas o a ellos. Y fui conociendo a casi todos y dije, son personas increíbles, ¿no? Aquí hay historias increíbles, hay, hay gente que su vida es increíble y tiene que plasmarse, ¿no? De día y algo. Entonces, hay muchos documentales sobre el drag, muchísimos, y yo dije, creo que muchas veces el comentario sobre son triunfadoras, son estos monstruos que son empoderadas y poderosas, ¿no? Y yo quería hablar más sobre lo que sentían en general, ¿no? ¿Qué les dolía, ¿no? De dónde habían sentir, y todas tenían algo que decir, ¿no? Entonces, por ahí traté de hacer más el comentario acerca de ellas.
Tú diriges. ¿Quién hizo la edición? ¿Quién hizo, no sé si hicieron un guión, de gente que nada más edita y así, ¿no? ¿Cómo consiguieron la producción? ¿Qué pasó con eso? O sea, digo, cuenten la producción. Digo, porque por mucho que tengas tú tu cámara, ¿no? Y que te arreglaran tus papás y digas ahí cómo está mi cámara o cualquier cosa por el estilo, pues finalmente producir una cosa de estas lleva tiempo, hay que, o sea, es como, no es fácil, ¿no? Entonces cuéntenme un poquito más sobre toda esta parte técnica, o cuéntenos.
Pues sí, pues sí, sí fue así, como dices, con mi cámara. O sea, pues hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de producciones, pero básicamente se dividen en las que no tienen dinero y las que sí, y esta no tenía. Entonces fue a ver qué recursos tenemos y ser sinceros, ¿no? Muchos de los documentalistas de este país es una persona con una cámara que con el valor van a donde tengan que ir a traer toda esa información y todas esas imágenes. Y bueno, yo dije, pues tengo una cámara y tengo con qué hacerlo y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí hubo una escaleta, que es con lo que se trabaja para un documental, como un tipo de guión al cual te tratas de acercar, ¿no? Tratas de ir con unas preguntas para tener cierta información de la persona y pues sí se trabajó. De todos modos, uno empieza a grabar y va viendo por dónde va a ir el documental, ¿no? Entonces yo ya estuve viendo por dónde iba a ir y dije, bueno, aquí hay una línea, ¿no? O bueno, hay una curva que me está diciendo, ¿no? Por acá. Y por ahí me fui, ¿no?
Hola, buenas noches a todos. Haz un comentario, porque Daniel no lo va a decir modestia, pero él no solo concibió el corto documental, sino que además lo dirigió, lo editó, hizo la corrección de color, se acordó que dejó algo en la lumbre ahorita. Entonces, en realidad se hizo así, ¿no? En realidad lo hicimos entre tres personas, Daniel, que se hacía cargo de la mayor parte de las cosas, y los otros dos que cargábamos la cámara y el tripié. Entonces, en realidad fue así, ¿no? Con recursos muy propios.
¿Qué dices, modesto? Y cuando hablé de ustedes. No, sí, Raúl y Julio estuvieron conmigo en toda la producción apoyándome. Raúl las entrevistaba, yo le decía, mira, quiero que le preguntes esto, estoy acá, y él se irán dando cuenta, tiene una elocuencia para hablar con la gente. Entonces creo que todas esas palabras que ya dijeron y todo lo que soltaron fue gracias a él. Yo nada más pues sí le di una cierta dirección, pero mucha de la confianza se ganó gracias a él. Y otra persona que estuvo conmigo también fue Nale Manuel, que es el que hizo la música. Si ven, pues es casi un antro el corto. Entonces toda esa música increíble es de Casa Negra, que es su banda. Y él es muy buen amigo mío, yo lo quiero muchísimo. Y la verdad es que puedo decir que un 50% del cortometraje son las grandes composiciones de mi amigo. Entonces, no está aquí, pero te agradezco.
Bueno, sí, la música le da ritmo, tienes toda la razón, pero las imágenes también le dan ritmo. O sea, ahí tienes un manejo de color, y tienes un manejo de imágenes, y tienes un manejo de formas que es como muy especial. ¿Ese es tu primer corto? ¿O tu primer documental?
Es el primer
documental. Aquí hay una cosa que se llama micrófono y si no, la gente no te oye.
No, ya tenía un corto que era ficción, bueno, que fue ficción, y este es mi primer documental. Yo trabajo en publicidad, entonces, pues siempre hay como todos estos, bueno, mis primeros acercamientos fue como todas estas documentaciones que uno hace para ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya más o menos tenía ahí cierta manita y dije, quiero hacer un documental, ¿no? Y además, había este tema, había ido a la carrera drag de Paris Van Van, los jueves, en el Teatro Garibaldi, y había una energía increíble, y dije, no, tengo que documentar esto, esto está increíble.
¿Cuánto tiempo te toma o cuánto tiempo les toma hacer toda la grabación, me imagino? Porque además, esto se hace de noche, y dices que esto fue en jueves, me imagino que otras veces usan los miércoles o cualquier otro día. ¿De qué tamaño fueron las ojeras?
Bueno, realmente el documental no fue en temporada de la carrera drag, fue en temporada de otro concurso, ¿no? Que es Quiero Ser Tu Coach Drag, ¿no? Un concurso que es aquí en Híbrido. ¿Era?
Bueno, fue esa edición.
Ah, ok, fue en Híbrido. Y bueno, es hecho por Ricardo Fernández. Y es como una plataforma que sirve mucho para las chicas para poder pasar de ahí a la carrera, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque eran muy primerizas las chicas, varias con las que trabajé, ¿no? Obviamente, los grandes titulares, ¿no? Eva Blon, Cordelia Durango, que son un amor, yo las adoro. Yoconda, Cobra, ¿no? Que es un caso increíble. Paris Van Van, ¿no? Bueno, ya son establecidas de la vida nocturna y del drag de esta ciudad. En este momento son personajes que o ya las han llamado para hacer comerciales o para salir en la TV, porque precisamente tienen un discurso muy padre, pero bueno, no yéndome por otro lado de la pregunta, pues era entre este concurso, era entre de lo que trabajaban ellas, era ir en las noches. Y pues sí, era quedarse el tiempo que fuera necesario y el que se pudiera.
¿Fueron como 4 meses de levantar material?
Fue como medio año o mucho más. Desde que empezó bien, es que no empezó como el documental, ¿no? Yo dije, a ver, quiero documentar algo y hacer como una capsulilla, hasta que le vi ahí al material carnita y dije, bueno, esto puedo hacer algo más. Y dije, bueno, vamos a meternos un documental.
Bingo, a esto quería llegar. Exactamente a esto. O sea, ¿cómo surge la idea? Porque dices, ok, yo fui a una exhibición de esta carrera drag, ¿no? Que además, lo que pretendemos también es generar un documento que quedará grabado en aquella cámara de video, así que puedes saludar a la cámara, no hay cámara escondida. Tenemos un documento de audio también, y me gustaría que para la gente que en un momento dado no sepa, o para futuras generaciones que a lo mejor ya lo habrán olvidado, ¿qué es una carrera drag? ¿Qué es este evento coaching? O sea, ¿de qué se trata todo esto como en rasgos muy generales? Y bueno, ¿realmente cuál es tu inquietud personal? Dijiste, ok, esto está increíble, pero para que algo esté increíble te tienes que identificar con algo, tienes que, o sea, ¿de dónde sale esta parte? O sea, porque se ve que está hecho como con la entraña, ¿no? Se ve que está hecho con una, o sea, que te metiste hasta el fondo. No es un comercial, ¿no? No es una cosa, no es una nota periodística, es más profundo que eso.
Pues hay un antecedente, ¿no? Paris is Burning es un documental que está, bueno, no lo sé, ¿no? Como cambia siempre su programación Netflix, es un documental que yo vi ahí. Me parece que es un documento precioso, ¿no? Que habla precisamente de lo que en un momento del documental está hablando Iker, que es el origen del drag y del bow, que, bueno, el origen en Occidente, ¿no? En Estados Unidos, porque el drag en sí, si pensamos en lo que es drag, uf, no tiene la vida, ¿no? Como tal. Y yo vi este documental y me encantó como todos los casos, ¿no? Precisamente no era este documento de ellas son increíbles, ellas son irrompibles, o sea, no, es gente que no tiene dinero, que vive en la calle y que tiene un spot donde expresarse, ¿no? Porque esa gente también tiene que expresarse, ¿no? La gente que no tiene dinero, que es pobre, que vive en la calle, necesita expresarse. Y en este establecimiento encontraron un lugar para poder hacer performance, para poder bailar, ¿no? Y bueno, yo precisamente me pareció que el drag de la Ciudad de México se acercaba más a esto que a RuPaul Drag Race, ¿no? Que bueno, ya es toda la producción, ya RuPaul ya es parte del Main Street y de Hollywood, que también ella tiene un valor dentro de la de todo esto. Ella le dio mucha imagen y mucha proximidad a la gente y también hay algo que agradecerle, ¿no? Bueno, entonces, pues yo encontré esto aquí en la ciudad. Te digo, ya hay muchos documentales, muchísimos sobre el drag y sobre el travestismo. Y encontré en todas estas personas un sentir, ¿no? Una dolencia, ¿no? Por ejemplo, me encontré con Yolanda, que es una persona que cree que Raúl creó a Yolanda y le dio muchísimo, ¿no? Le dio contratos, le dio publicidad, le dio dinero, pero en algún momento Raúl ya se sentía muy mal con Yolanda y Yolanda era la que tenía amigos y Yolanda era la que le hablaban y no Raúl, ¿no? Entonces Raúl se sentía muy solo, ¿no? Y me encantó, o sea, yo sí lo entrevisté y todo, ¿no? Pero me gustó, me pareció más entrañable su poema, ¿no? Donde hablaba de que, bueno, ajá, sí, cuando soy divertida todo el mundo me quiere ver, cuando soy risas, ajá, todos me hablan, ¿no? Pero cuando quiero ser yo, pues a la gente le parece exhaustivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes mal? Igual con todas, ¿no? Porque Cordelia siempre tiene que estar sonriente, ¿no? Que es la premisa de su personaje, ¿no? Cordelia siempre tiene que estar sonriente ante todos. Cobra, que pareciera que es una escena de pura apertura y no, la gente veía mal que Cobra, siendo una mujer, hiciera drag y que hubiera ganado una carrera drag, ¿no? Entonces, ella misma habla de cómo para entrar a este mundo tenía que hacer una versión más fuerte, en una versión, no lo quiso decir ella, ¿no? Pero hasta cierto punto masculina, ¿no? O sea, todas esas vueltas, ¿no? De sentir y emocionales me parecieron muy ricas y algo con lo que uno se puede sentir más ubicado, ¿no? Que con alguien, que no, con un personaje que es de metal, ¿no? Sino más bien con un personaje como tú que se puede sentir desubicado, dejado, triste, ¿no? Como todos.
Yo tengo muchas preguntas que ya se me olvidaron. Esta grabación, Daniel y Raúl, es hecha para quienes no conocemos más que de manera superficial lo que vemos de trabajo drag, en dónde es grabado, dónde se reúnen, a lo mejor si a alguien le interesa acercarse. Señalaban en el video que es muy difícil, ¿no? entre gays somos perras, pero entre drag son lobas, a lo mejor, o dragonas. ¿Qué tan difícil poder acercarse? Y también me llamó mucho la atención, había escuchado ya la participación de mujeres en lo dragueado, y veo aquí mujeres, me llamó mucho la atención, yo pensé que era un mito, pero ahí están. No sé si en este proceso de 3 años decías que has estado, no, pero que conoces a este grupo o aparte de estos grupos, de estos chicos o chicas, no sé si te tocó ver ese proceso de llegada de mujeres y que nos pudieras compartir también un poco eso. No sé si te tocó, pero si te tocó, ¿cuál fue el recibimiento y hacia dónde? Y otra cosa, saber si esta grabación te dio pauta para algo más, habrá un próximo trabajo con ellos que digas, esta es una, aquí hay una super historia y aquí me voy a lanzar. No sé si hubiera pasado eso.
Bueno, Ay, perdóname, pero las preguntas.
¿Dónde se reúnen?
Ah, okay, los lugares. Bueno, el spot, el principal, ¿no? Y sobre todo el que es una escena increíble, ¿no? Todos los demás también lo son, pero hay que reconocer el trabajo de Paris Van Van y la carrera drag en el Teatro Garibaldi, que empezó en ¿dónde? En el Marro 2.0, ¿no? Ahí ella se presentaba y un día dijo, a ver, vamos a hacer una carrera drag, vamos a invitar a unas chicas que hagan su performance y a ver cuál gana. Y precisamente antes yo del documental ingresó Cobra, que es Denise Carell, y la estaba rompiendo, ¿no? Uno decía, ay, esta mujer, pero veía lo que hacía y decías, wow, no, esta chica es increíble y tiene una carisma y es un amor de mujer. Y bueno, para ingresar a ellos, no, son un amor todos, ¿no? Iker hace el comentario acerca del mundo del travestismo, ¿no? Que sí, el mundo del travestismo es más fuerte, pero porque necesita hacerlo, ¿no? Porque muchas de ellas viven en situaciones donde si no te curtes, no sobrevives, ¿no? Algunas no, ¿no? Pero él por eso hizo el comentario, porque las drags en general son muy lindas, ¿no? Son personas muy, muy, muy lindas, muy bellas, muy accesibles. Todos ellos fueron muy accesibles conmigo. Yo les dije, oye, quiero documentar contigo, quiero hacer una entrevista, quiero acompañarte. Entonces dijeron, sí, claro que sí, tal fecha tengo esto, tal aquello. Y fueron un amor todas, ¿no? Desde Ricardo, Gioconda, Paris, que está muy ocupada, hizo su cachito de tiempo para que yo la fuera a acompañar y para hablar con nosotros, ¿no? Y bueno, para lo que dio, pues el documental ha ido bien, se ha movido, se estrenó internacionalmente en Chicago, en un festival que se llama Guacamole, que es como una muestra latina, y ahí estuvo, fue muy bonito, no fuimos. y luego estuvo en Italia, en Intimate Lens Festival, y bueno, como apenas ingresó a su ronda de festivales, andamos viendo en cuáles entramos y en cuáles no, pero por ahora han sido los festivales que hemos estado así de... ¿No? Y yo el tema creo que ya lo sublimé, creo que ya me sentí muy feliz con él, ¿no? Este resultado me hizo sentir muy feliz y más bien en este momento me estoy tratando de acercar a... De hecho, estoy en vísperas, ¿no? De otro documental que es ficción, pero estoy más hacia el tema trans. Entonces, pues no, yo creo que por lo menos en esta temporada llegué aquí con el tema drag.
Pero quiero reiterarte un poquito la pregunta. ¿Cuánto más material tienes? Es decir, ¿esto es un material filtrado dentro del material filtrado dentro? Sí, o sea, es la puntita nada más. Y perdón, pero eso es una de las mentiras del mexicano. Eso no existe. ¿Cuánto más material tienes?
Hay muchísimo material. De hecho, luego me reclamaron porque no salieron. Me decían, ¿por qué no pusiste esta parte? ¿O por qué no pusiste esta entrevista? Y yo, pues es que no aportaba, no. Estaba padrísimo, ¿no? De hecho, y no es material así, no son palabras de la... Que tú dijeras, es pura paja. No, había mucho material increíble, ¿no? La entrevista con Pablo, con Eva Blon, estuvo increíble y me dijo unas cosas que de ahí solo se podría sacar un pequeño documento, ¿no? Pero dije, no, o sea, el documental tiene una línea y hay que ser congruente con ella, ¿no? Y no divagar, no estar así de ahora esto, ahora aquello, ¿no? Porque por si es largo, ya 23 minutos ya, o sea, dije, no, más bien, de por sí ya para los concursos y para los festivales es una lata porque todos son de 15 minutos, de 5, entonces toca andar pescando los que sean más de documentales porque entra como en documental corto, largo o cosas así. Entonces, fue la duración con la que me sentí ubicado y dije, bueno, hasta aquí creo que se entiende el mensaje y ya, ¿no? Porque de verdad son horas y horas y horas y horas y horas y horas de material muy interesante, pero pues que no quedó.
Bueno, yo sí como parte de Archivos y Memorias Diversas, te quiero pedir, por favor, no te deshagas de ese material. Porque eso, finalmente, independientemente de que no sea el documental, queda como un documento. Es decir, estás hablando de esta parte que está viviendo y será un documento histórico en algún momento. Lo puedes dejar en tu testamento, por favor. Puesto, ¿no? Sí, de una vez, por favor, aquí nuestra señorita abogada que nos traiga todos los papeles. Bien, dices es más o menos medio año de estar haciendo grabaciones y demás. La gente que entrevistaste fue esta nada más, fue mucho más gente. O sea, ¿cuántas historias escondidas hay ahí? Cuéntanos un poquito sobre lo que no vimos.
Me quedé pensando en la pregunta anterior de que, cómo era la experiencia de la mujer y su incorporación al drag, porque efectivamente Cobra, Denise Carell, que también es una maravillosa boguera, ¿no? Miembro de House of D, compañeros de Bog, ella y luego otra de las chicas que ella estaba amadrinando, pues empezaron a picar piedra, y es increíble porque justo ellas contaban esta historia sobre el machismo del drag, ¿no? Es como una especie de ironía, ¿no? De paradoja, pero que existe, ¿no? Y que entonces cuando ellas intentaron ir accediendo, primero Cobra y luego la otra chica cuyo nombre se me escapa ahora, como a este universo, hubo rechazo, ¿no? Y cuestionamiento. ¿Y cómo? ¿Pero por qué si son mujeres y el drag es cosa de hombres vestidos de mujeres? Porque las mujeres en todo caso deben hacer drag king, ¿no? Que es el procedimiento inverso, ¿no? Y no, ellas decían, no, queremos ser drag queen, ¿no? Y luchar por un lugar ahí, ¿no? Y en una de estas emisiones de la carrera, que es un concurso, ¿no? Es un concurso de talento, ¿no? Nada más. Lo que yo considero es que los jurados de esa carrera tuvieron el acierto de coronar a Cobra, ¿no? Y dar un mensaje, ¿no? Que era, nosotros estamos de acuerdo y tenemos la apertura para que las mujeres participen del drag. Parece una discusión media intrascendente, pero no lo es tanto, porque esconde formas de entender y de vivir la cultura de lo gay, lo que sea que signifique eso, ¿no? Y de sus complejidades. Justo estábamos en el todo de levantamiento de imagen y RuPaul hizo estas declaraciones controversiales sobre si una mujer trans podía o no hacer drag, puesto que ella era mujer, ¿no? Y estos enredijos difíciles de despejar. Y en uno de los concursos, en el otro concurso, en el Quiero Ser Tu Coach Drag, ¿no? Que es otro concurso, igual, de talento con algún otro formato, la hija de Cobra, digamos, una de sus discípulas, llegó al escenario con una piñata de RuPaul y la empezó a romper, ¿no? Eso está grabado, está el documento para la historia. Entre las 500 horas de material que debe haber, ¿no? O no sé cuántas, ¿no? Y claro, en ese momento hubo muchas personas que estuvieron de acuerdo, ¿no? Y que aplaudieron lo que estaba pasando, y otras personas que no, que se sintieron ofendidas, que como la gran madre RuPaul estaba siendo masacrada ahí en escena. Como a favor o en contra, lo importante es que abrió una conversación, ¿no? En ese momento, ¿no? En el contexto del antro y de la fiesta y del trago y del concurso, la gente empezó a hablar al respecto, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes poderes del drag, y creo que es algo que fascinó a Daniel, ¿no? Y que detonó la idea de crear el documental, que es el poder abrir una conversación interesante, importante, en espacios en los que no sería normal conversar estas cosas, ¿no? Rápidamente, nada más porque me acuerdo y tiene todo que ver, antes de que siquiera la idea del drag, de hacer el documental, pasara por nuestra cabeza, fuimos un día a un bar aquí en la Zona Rosa, que ya no existe, la Sacristía, tal vez algunos de ustedes conocieron, ¿no? Y entonces llegamos, fue uno de los años aciagos en la historia mexicana. Entonces llegamos y estaba Bárbara Durango, que no aparece en el documental, con una banda que decía Señorita Ayotzinapa. y era una provocación brutal, porque además estábamos en pleno, en la plena coyuntura, ¿no? Acababa de pasar la noche igual, todo era horrible, ¿no? Y uno como que quería ir al antro y dejar de pensar en esas cosas espantosas, ¿no? Y tomarte una cerveza y bailar y platicar con tus amigos. Y lo primero que tenías era una provocación, ¿no? Señorita Ayotzinapa. Y eso te obligaba a entrar a discutir el asunto y a conversar el asunto en un espacio que no está diseñado, que está justamente diseñado para lo contrario, para huir de eso, ¿no? Y creo que ese poder, ¿no?, de decir y de detonar la reflexión está ahí puesto, ¿no? Y creo que se retrata en Dragmex, ¿no? Y que hay todavía mucho más que hablar, ¿no? Una de las cosas que discutía con Daniel cuando empezábamos a visualizar el corto era que justo todos los documentos sobre drag, ¿no?, que se hacen ahora y que son muchísimos, giran en torno a qué bien se maquilla, o a cómo se tapa la ceja, ¿no?, o a qué marca de blush usa, ¿no?, o quién se monta, quién no se monta. Bueno, que eso ya empieza a ser interesante, ¿no? Pero justo estas oportunidades de discutir cosas interesantes y profundas se desdibujan. Ahí está el mismísimo maestro Cabral. Una institución del drag en este país.
A mí el documental me gustó muchísimo. Creo que presenta esta parte seria, ¿no? Esta parte reflexiva, esta parte sí, como demostrar una realidad. Creo que el drag en México no tiene absolutamente nada que ver con el drag en extranjera, porque la verdad es que en extranjera pues son de allá. Y nosotros pues somos de acá, ni modo, ¿no? O sea, tenemos esta mezcla de culturas que no sabemos qué es, pero que es rica. Hay una parte, sin embargo, que creo que está, y lo acabas de mencionar, Raúl, que creo que el documental de alguna forma como que le da un poquito la vuelta, aunque lo toca de manera muy, muy, muy fina, y es el sentido del humor. O sea, encontrar de pronto a señorita Ayotzinapa en plena coyuntura de Ayotzinapa, y creo yo que el drag finalmente es un personaje que trabaja mucho a partir de la ironía, que trabaja mucho a partir del burlarse de sí mismo y de los demás, ¿no? ¿Cuánto material hay? ¿Qué cosas anecdóticas chistosas puede haber? O sea, o que puedan haber como este sentido del humor, como para poder retomar, hacer otra cosa, simplemente comentar.
Uy. Es que yo, la verdad, que traté de, no de evadirlo, no, pero sí traté de irme hacia más como experiencia, ¿no? De ellas, ¿no? A veces parecía un dramón. Entonces, pues no, casi no lo retomé, ¿no? O sea, no pasé por ahí. Sí, en algún momento había como ciertas experiencias que ellas contaban, que eran divertidas, ¿no? Que eran chistosas, ¿no? Por ejemplo, con Paris, ¿no? Que precisamente lo que decías, ¿no? Le estábamos preguntándoles como, bueno, ¿y tú? ¿Qué ha pasado contigo? No recuerdo muy bien las preguntas de ella. Ah, pues nada. Ah, pero miren, chicas, así se tapa la ceja. Y así se pone el blush, ¿no? Entonces era como que quería mostrarnos como un tutorial, ¿no? Y fue medio chistoso en ese momento, así como esa forma de negarlo, ¿no? De afrontarlo, ¿no? Más bien desde otra perspectiva hasta que se abre el personaje, ¿no? Entonces, sí, es medio dramón el doco, ¿no? Precisamente esa es una de las cosas que me gusta de Dragmex, ¿no? O sea, si bien la música plantea un escenario de antro, ¿no? De fiesta, es punches, punches, ¿no? Un house, lo que hacen Ale, se interpola con toda una situación de emociones, ¿no? ¿No? De ciertas frustraciones personales. Entonces, a mí lo que quería era hacer como esta visualidad, ¿no? Esta cámara lenta, ¿no? Que mostrara estos momentos, ¿no? Que son chinga, ¿no? Cuando estás en el antro. Y preservarlos, ¿no? Llevarlos a una perspectiva que usualmente no vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho como París, vuelvo a París, ¿no? Pues estaba en el antro y de alguna manera no se sentía tan cómoda, ¿no? Dentro de ese ambiente de festividad, ¿no? Entonces, sí es como más incomodidad, más frustraciones en documental que humor. ¿O tú recuerdas alguna? Y en eso sí fue muy cabrón, porque muchas veces sí las hice medio llorar o recordar cosas que no, que sí en el momento fue como... Y tampoco no los quise exponer, ¿no? No era el plano, pero sí, no es tan comedia.
Además, sin darte cuenta, finalmente tu documental es irónico. O sea, lo que tú estás haciendo es una ironía. Estás presentando esta otra parte del personaje que hace reír, ¿no? Sí. Del personaje que va a que suelten la carcajada y demás. Estamos terminando porque ya se nos va el tiempo y aquí la verdad es que nos regalan una hora de su tiempo. Daniel y Raúl, muchísimas gracias. De veras me encantó, muchas felicidades. Creo que es un trabajo muy padre. Creo que vale mucho la pena, especialmente esta iniciativa de salir a documentar cosas que en general nadie documenta, porque aún las mismas casas de drag y demás, pues tienen alguien que les toma tres fotitos y ya. Y se las quedan ahí y no sale de ahí, ¿no? Entonces, de pronto estas historias están pues un poquito ahí guardadas.
Yo quiero preguntar la última, por favor.
Porque si no, se me voy a ir a casa y se me va a inflamar la garganta si no se los pregunto. No tengo anginas, pero sí se me inflama la garganta. Decías que no te has tragueado. Y nada más, me interesaría mucho saber, por curiosidad, en dado caso de que lo hicieras algún día, que te atrevieras, ¿cómo sería tu personaje drag? O al menos, ¿cómo es el personaje drag que seguro te persigue en algún sueño?
No me persigue, está conmigo cuando alguna vez que voy al gimnasio, ahí estoy yo así viendo al drag que llevo en mi interior. No, yo por supuesto admiro a todas muchísimo, ¿no? Y a muchas son entrañables y las quiero muchísimo, pero hay una draga, Yolanda, a mí el personaje pues me encanta, porque Yolanda era siempre... Quería ser las mujeres que nadie quería ser, mujeres golpeadas, mujeres pues que sufrían, ¿no? O embarazadas, o sea, sus personajes a veces podían ser grotescos, ¿no? Entonces era una draga que se acercaba más al performance, ¿no? Al performance, por así decirlo, de la escena del arte contemporáneo, ¿no? Puesto que ella viene de la escuela de Delfos en Mazatlán, entonces ella tiene toda una preparación bastante larga, ¿no? Y yo a Yolanda, su drag, vuelvo a repetir, a todas las admiro mucho, pero Yolanda es un drag que si alguna vez yo hago drag, quisiera ser, ¿no? Quisiera ser igual de atrevida e igual de implacable que ella.
Pues muchísimas gracias, Daniel y Raúl, y a las personas que asistieron, muchísimas gracias por su visita. Y nos vemos aquí el próximo martes y pues ya, eso es todo. Muy buenas noches.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.